Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Y nosotros que nos vamos durante unos minutos también hasta Alicante. Ahí está Debbie Rodríguez, que es el director de ladialécticanacional.es. Don Debbie, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal?
¿Qué tal por ahí abajo? Bien, bueno, tú siempre contento, tú siempre contento ahí.
Pues claro, mientras no me vuelva por ahí arriba y en el norte, pues todo bien.
Haces la comparativa con el tema de París y te ve, aquí estoy estupendamente. Bueno. Bueno, Debbie, tú que a ti te traen tanto estos temas europeos y este tipo de cosas, me gustaría que hoy, no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que sí que podríamos hablar un poco sobre el euro, la moneda europea, pero sobre todo teniendo en cuenta que se publicaba hoy que los banqueros centrales europeos predicen que el euro digital llegará en al menos 5 años, es decir, que dentro de 5 años el euro digital va a empezar a apoderarse de nuestros bolsillos, o al contrario, la cuestión es que cada vez vamos a ver menos el dinero físico, ¿no?
Bueno, eso es normal, es que el euro digital es un proyecto para evitar, por ejemplo, que se pueda imponer el Bitcoin, todas esas monedas digitales que van desarrollándose poco a poco, el Bitcoin, la Libra, ese tipo de monedas, y entonces están intentando crear ese euro digital. Realmente hay dos peligros. Primero, eso de primero que sea todo digital, o sea que esté desapareciendo poco a poco el dinero metálico, el efectivo, ¿no? Y entonces que poco a poco se puede imponer esa dictadura de tener un chip en el brazo para cobrarte en el bar, que tengas que pagar con el móvil, que tengas que pagar con cosas dematerializadas. Eso es el primer peligro. Uh-huh. Y el segundo peligro es tener una guerra a nivel tecnológico contra países como, por ejemplo, China, que se está apoderando poco a poco del Bitcoin, y tener una guerra digital sobre la creación de riqueza, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a tener un poco de oro, un poco de plata, y cada banco central puede ponerle un poco de dinero en el sistema económico, ¿no? Eso era el viejo sistema antes del 1971. El nuevo sistema es podemos crear moneda y podemos crear dinero a partir de la nada, que eso es la especulación y todo el mundo especulativo en el que estuvimos viviendo esos 40 y 50, incluso últimos años, ¿no? Entonces, hay esos dos peligros. Yo, para mí, el primer peligro en la palabra euro digital no es digital. El primer peligro, antes de todo, es la palabra euro. ¿Por qué? Porque todos los españoles que tienen más o menos 30 años o un poco más se acuerdan del robo que hemos sufrido al convertir nuestra moneda, la peseta, en euro en el mes de enero de 2002, ¿no? 100 pesetas pasaron a ser un euro, ¿no? Y como si eso fuese normal, cuando realmente no lo era. Un kilo de tomate parecía, para una persona normal, para una mujer que salía de casa para hacer la compra, parecía ser un kilo de caviar, ¿no? Y claro, nos robaron poco a poco. Hubo una encuesta, un informe más bien del Centro Político Europeo, que es un informe alemán. Sabes que a los alemanes tengo mucha manía, pero a nivel científico siempre son un poco mejores que por ejemplo, los franceses o los españoles. Demostraron que los dos países que más se beneficiaron del euro fueron Alemania y Holanda. Alemania, cada alemán se enriqueció de 23.000 euros entre la creación del euro en el 2002 hasta el 2015, ¿vale? Uh-huh. En 13 años se enriqueció de 23.000 euros por alemán. Por holandés, 21.000 euros, ¿no? Y los franceses, por ejemplo, pues los franceses pidieron 56.000 euros. ¿Te imaginas? Sí. 56.000 euros por francés. Y los españoles, un poco menos. Los españoles perdieron 5.000 euros por cabeza por la introducción del euro, cuando los italianos fueron 73.000 euros por italiano. ¿Cuál es el problema? Es que en esas estadísticas lo que no entra no se compara, es que cuando se hizo la encuesta esa, no se daban cuenta que estaban viendo también el boom de la construcción de todo lo que es el tema inmobiliario. Entonces no se toma en cuenta, por ejemplo, la desindustrialización que ha sufrido España. El euro es una moneda muy fuerte, es una moneda realmente cuando se creó, por ejemplo, el Tratado de Maastricht, el Tratado Europeo de Maastricht, lo que decían es que iba a permitir una convergencia entre las economías del norte y las del sur de Europa, ¿no? Pero en realidad no se produjo. O sea, ¿qué pasó? Los países del norte se especializaron en la economía industrializada, en particular Alemania, o sea, las máquinas, las cosas que tenía un alto nivel de productivo que tenía en el mercado que se podía vender correctamente, y los países del sur, pues hicieron de nosotros un país, unos países de esclavo, o sea, básicamente trabajando en los servicios, en el turismo de sol y playa para que los anglosajones puedan venir a hacer balconing en nuestras playas y en nuestros hoteles de lujo, ¿no? Básicamente, estoy un poco haciéndolo de forma grosera, pero es más o menos la idea.
Uh-huh. Oye, David, hay un tema que a mí me preocupa mucho, más allá de lo que nos ha perjudicado el tema del euro, pero y vuelvo un poco al principio, al tema del dinero digital. Lo que supone todo esto, aparte de lo que ya tenemos entre manos, es un control exhaustivo de las personas, ¿no? Porque, claro, si el dinero digital se impone también un conocimiento estadístico e incluso previo de todo lo que va a hacer cualquier persona o todo lo que está haciendo cualquier persona en un momento determinado.
Claro, eso es la misma discusión y el mismo debate que tuvimos hace un par de semanas, ¿no? En la economía china, por ejemplo, con lo de la vacuna, no puedes salir de China si no estás vacunado. Bien, entonces tiene un primer control, ¿no? Si después, cuando tú solo pagas con tarjeta, por ejemplo, saben exactamente dónde estás, qué estás comprando. Ay, amigo, estás comprando porno, ¿eh? Pues eso está mal, te vamos a quitar 10 puntos, ¿no? Ay, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo deporte, muy bien. Eso para la salud es muy bueno, te vamos a dar 20 puntos. O sea, eso parece el Harry Potter, ¿no? Que había ahí el Gryffindor y todos esos que estaban compitiendo para ver quién tenía más puntos, ¿no? Pues eso más o menos el mismo mundo, ¿no? Y el chino, pues el pobre chino, pues, ah, ¿qué has hecho? Ah, has criticado al Partido Comunista, ¿eh? Has criticado al Pedro Sánchez, está una manifestación de derecha, de ultraderecha, te vamos a quitar 100 puntos. Pues es más o menos la idea que puede estar detrás. Claro, ¿el peligro cuál es? Es que la gente que lo sabe perfectamente, la gente sabe que pagar en efectivo es la clave de la libertad. Porque el banquero no sabe dónde estás, y si estás en un sitio que realmente la iglesia desaconseja, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Pues el tema del control de los medios de cómo pagas, o sea, es algo clave. Y eso se sabe desde el siglo XII. O sea, eso se sabe desde el siglo XII. La primera cosa que hacen los estados soberanos, sea el estado francés con la dinastía de los Capetianos, sean los estados europeos en regla general, es independizarse estableciendo su propia moneda, ¿no? Y lo que estamos haciendo realmente con el euro es decir, todos estamos sometidas a una entidad que nadie conoce, que es el Banco Central Europeo. ¿Quién trabaja ahí? Nadie lo sabe. ¿Para quién trabajan? Pues para nosotros seguramente que no. ¿Y qué quieren? Pues no tenemos ni idea. ¿Qué van a hacer? Están controlando la inflación. ¿Qué es la inflación? No lo sabemos, pero lo aceptamos. ¿Por qué? Porque estamos votando siempre a los mismos burros, perdón que te diga, esa aristocracia electoral que dice que la Unión Europea es lo bueno, es lo mejor. ¿Tú has tenido algún debate esos 15 últimos años sobre la cuestión europea cuando todos los países de Europa han tenido este debate, cuando existe este debate entre el Movimiento 5 Stelle y la Lega en Italia, cuando existe este debate con el Frente Nacional, cuando existe este debate con la AfD en Alemania, en España, la cuestión europea parece ser un tema que no se puede tocar. Si tú criticas la Unión Europea es como si estuvieses criticando a tu propia madre. O sea, es increíble. Entonces, detrás de todo esto está esta clave, este mundo tan cerrado, ¿no?, que es la Unión Europea. Y estamos realmente sometidos a una ideología que no podemos ni pensar criticar. Mucha gente dice, el euro no estaba bien, cuando se creó el euro no estaba bien. Pero mucha gente ya se ha olvidado de hablar de eso. Dicen, pues el euro yo no lo voy a... Se ha impuesto como una necesidad, ¿no?
Sí, no, toda esta burocracia, lo que dices tú, toda esta burocracia europea que nadie conoce, nadie sabe lo que hay detrás, nadie sabe quién está detrás. Sí, se conocen a cuatro personas que son las cabezas visibles del asunto, pero a la hora de la verdad no conoces nada. Bueno, y un último minuto, Debbie. Si tuviéramos la oportunidad, ¿es reversible lo del euro? Es decir, ¿podríamos volver a la peseta o eso ya es imposible?
Hay dos teorías. Vamos a presentar primero la mía, ¿no? yo creo que volver a la peseta sin tener depende de qué país, o sea, Alemania podría volver al Mark sin tener ningún problema, Francia podría volver al franco sin tener mucho problema, tendría algunos pero no tanto, pero nosotros la verdad es que por la situación económica que tenemos, por la falta de industrias que tenemos, pues sí que tendríamos que negociarlo. ¿Negociarlo con quién? Pues no necesariamente con las instituciones europeas, sino con países que aceptarían tener esa misma dinámica de creación de una moneda de resistencia ante el globalismo. ¿Quién podría ser? Pues yo básicamente el primer aliado que tenemos en Europa es Italia, después de Portugal, obviamente, pero es Italia. Italia, que es un país donde los partidos nacionales, incluso los partidos de izquierda, están en contra del euro y que podrían podríamos crear una entidad. Había algunos autores que se llama, por ejemplo, Jacques Généreux, que hablaba de Eurosol, Eurosolidario, ¿no? Es decir, que una moneda entre los países del sur de Europa que tengan, porque tenemos más o menos la misma, a nivel de organización económica, la misma industria, los mismos servicios. Entonces, tenemos economías que se parecen en muchos puntos, ¿no? Y con estos países sí que podríamos tener una solución para salir del euro. Pero solos, pues primero, antes de salir del euro, tenemos que industrializar masivamente el país, crear puestos de trabajo, porque claro, si tienes un desempleo con 20 y tanto por ciento de la gente y más del 40% de los jóvenes, pues sí que es muchísimo más difícil salir de una moneda que teníamos en común con Alemania. Pero si te organizas, si lo piensas bien, sí que es posible.
Bueno, don Devi, mañana regresamos y analizamos otro tema, ¿de acuerdo?
Vale, con mucho gusto, Santiago.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.